7 de la tarde con 7 minutos, y escuchando Rumbo Económico por Radio Nacional Catamarca. Y estamos aquí con el contador público nacional, Román Cisterna, de la Comisión Laboral y de la Seguridad Social. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos. Vamos a hablar del tema que nos atañe.
Bueno, todas estas modificaciones, este nuevo comienzo en la forma que va a comenzar a atravesar a todo el sistema económico, que tiene que ver con las nuevas leyes laborales, ¿no? Son muchas las modificaciones que uno que tiene que tener en cuenta cómo va a afectar para un lado, para el otro, para el que tiene el comercio, como para quien trabaja dentro del comercio. Aquí entonces lo trajimos al especialista, bueno, para que nos cuente esta difícil forma de entender para los comunes mortales que no nos dedicamos a esto y que hay tanta información dando vuelta. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a traer a Román, que hace como el Román del fútbol, la para la pelota y nos dice, acá pasa esto. ¿Con qué podemos arrancar de esta, bueno, gran modificación?
Primero veamos el debate en la Cámara de Diputados. El debate fue de muchas horas. Se trataron dos reformas, tanto la laboral como la impositiva. Si bien estas dos modificaciones tienen un carácter netamente también laboral, porque la impositiva se trata sobre el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que es la renta del trabajo personal. Pero se aprobaron las dos, algunas con disidencias, votos favorables y en contra. Vamos a hablar más o menos de lo que fue el proyecto, la ley de bases. En sesiones extraordinarias se planteó, no tuvo éxito, y eran 58 modificaciones y se redujeron a 16.
Eso, ponemos en contexto, esto fue la primera parte.
La primera parte
que no se llevó a cabo, y esta es una nueva modificación de lo presentado, en la primera instancia, que esta que tuvo visto bueno en la Cámara de Diputados de la Nación, que posteriormente tiene que pasar a senadores.
Posteriormente ahora a senadores, sí.
Pero para que la gente vaya entendiendo qué va a ir sucediendo.
Bien. Básicamente lo que se plantea acá es una extensión del periodo de prueba. Si ustedes recuerdan, bueno, hay gente o en algún oyente que es empleado en relación de dependencia de una fábrica o que lleve algún recibo de sueldo, el periodo de prueba era de 6 meses antes. Ahora se extiende a 8 meses. ¿Qué significa esto? Para empresas de 1 a 100 empleados se extiende a 8 meses. Y para la pequeña empresa que tiene hasta 5 empleados se va a un año. ¿Qué significa esto, el periodo de prueba? El periodo de prueba significa que el empleador no tiene, el dueño del emprendimiento, el empleador, no tiene obligación de preavisar ni de indemnizar
en ese periodo.
¿Qué es lo que va a cobrar el trabajador? Va a cobrar el proporcional de las vacaciones trabajadas, el proporcional de SAC y alguna diferencia de sueldo que le puede haber ocasionado una hora extra y algo de eso. Eso significa el tema del periodo de prueba.
Básicamente, para pasar en limpio, lo que trabajaste te lo van a pagar, pero no habrá un extra como una indemnización en el caso de que quieran prescindir de tu trabajo.
Perfecto, sí, es así. Esta modificación se basa muy fuertemente en lo que es la indemnización, porque los puntos a tratar, también hay otro punto que, si bien no está entre los más destacables, es una actualización a la indemnización por despido. ¿Qué significa? Le dan un porcentaje de SER, que se actualizaban, si ustedes recuerdan, épocas anteriores, años anteriores, los créditos se actualizaban por SER, ahora las indemnizaciones se actualizan por SER, más un 8%. Eso está bueno, ¿por qué? Porque la persona, cuando recibe la indemnización, recibía algo devaluado. Los juicios laborales suelen durar muchos años, y ese litigio, al resolverse, le dan una plata que estaba devaluada. Hoy ya se plantea una actualización.
Lo pasemos a un ejemplo, diría el profesor de la cátedra, para que toda la audiencia lo lo tenga un poco más ágil mentalmente, porque puede ser que desconozca la palabra, que el 10%,
Claro.
el 2%, el
Perfecto.
12%, ¿qué simboliza en un sueldo estándar? Que hoy podemos decir 300 mil pesos, por decir un ejemplo, un sueldo de hoy, que seguramente años anteriores es distinto, pero para que
Claro.
tengamos en cuenta eso.
Tengámoslo en cuenta de esta forma. Estos 300 mil pesos
De hoy.
indemnizados serían, si no lo preavisa y le paga preaviso y le paga la indemnización en un año trabajado, si bien no son los números
Sí.
concretos, serán 600 mil pesos ahora hoy. Esos 600 mil pesos se judicializan, se van a juicio y anteriormente, cuando terminaba el juicio, pasaban los 5, 4, 3 años. Le pagaban esos 600 mil pesos que no significaban, con la inflación que hay hoy por hoy, no significaban moneda, no significaban dinero.
Vamos al contexto, es como si hubiéramos tenido el juicio hace 5 años atrás y hoy nos pagan 600 mil pesos.
Tal cual. Es
Que
así.
sigue siendo dinero, pero no es lo
No es lo
mismo
mismo.
con una devaluación
Exactamente. Sí,
grande.
tal cual. El tema es el valor de la moneda. Se va devaluando constantemente. Esto sin entrar en ningún aspecto técnico ni político. También, volviendo al tema de las indemnizaciones, ahora se plantea lo que es un seguro de desempleo. Seguro de desempleo ya lo teníamos en actividad con lo que es el convenio colectivo de trabajo de UOCRA. O sea, la empleada, los empleados de la construcción ya tenían un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo ocasionaba que los trabajadores, el empleador, aporte mensualmente un 8%, o sea, una cantidad X de dinero que contribuía al fondo que era personal. Y sin embargo, es claro,
Personal de cada
de cada empleado.
empleado.
Claro, ese fondo no era inembargable, generaba intereses, tenía unos ciertos beneficios. Y esta parte creo que es la más crucial o más importante, porque este fondo de cese laboral viene como, digamos, a cubrir esas necesidades. Porque se activa este fondo cuando se rompe la relación laboral. Entonces la persona, el trabajador, le sirve para el quehacer diario de cubrir sus dificultades económicas y buscar un nuevo trabajo. Pero bueno, o sea, eso viene como a esto trata la reforma y lo pone de ejemplo a lo que es al seguro de UOCRA. Habría que ver cómo está aplicado esto, porque es
Explícanos un poquito mejor cómo es, porque hay mucha gente que no lo conoce este seguro y que
claro.
jamás ha escuchado y que tiene dudas, lógicamente porque lo desconoce.
Sí.
Entonces, este seguro, pongamos que hay una persona X que ha trabajado 10 años en la construcción y ha roto el vínculo con la empresa
Claro.
que lo contractaba. Entonces, la UOCRA le paga, es como digamos el intermediario.
No,
O
no, no,
ahí
no.
ellos ponen el
No,
dinero.
claro,
El
el
empleador.
empleador
Sí.
abre una cuenta en el banco a
Sí.
nombre de la persona.
Ah,
Entonces,
eso es
es
importante
claro,
aclarar.
esto es a título personal, inclusive si hay un fallecimiento, todo eso se puede cobrar.
Es importante
Es
ese
importante,
detalle.
claro. Y mensualmente el trabajador va depositando en esa cuenta. O sea,
Que va quedando
que
a
va
cuenta.
quedando a cuenta, a la futura indemnización, o el futuro despido en realidad. Entonces, cuando se rompe el vínculo, se presenta al banco, se hace la liquidación y se va con el dinero.
Eso prácticamente es inmediato.
Sí, es inmediato porque es una cuenta al nombre del trabajador.
Que
¿Sí?
solamente digamos, se habilita o se
Claro.
libera una vez presentado esa
Claro.
desvinculación con la empresa.
Van con la baja laboral
Sí.
y se la presentan al banco y el banco hace la liquidación. Así,
Perfecto.
palabras más, palabras menos, pero es así.
Bien, bien, bien. Esto viene ya sucediendo hace años
Hace años con UOCRA.
en UOCRA.
Hoy se aplica a los convenios colectivos de trabajo y hay que aclarar esto, que se adhieran a esto. Tiene que estar adherido a esto. O sea, que tiene que haber una modificación del convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, de comercio. O, no sé, trabajadores agropecuarios. Y los diferentes convenios colectivos pueden adherirse a esto. O sea, esto es lo que plantea la ley bases. Después también se plantea algo que no sé si este es tan de aplicación, pero por ejemplo, las indemnizaciones agravadas significa que es una indemnización agravada. Por ejemplo, en el caso de embarazo, te despiden, hay una indemnización agravada. en el caso de que estés enfermo y si te despiden, te agravan, se incrementa la indemnización. Ahora se suma a esto las indemnizaciones por discriminación. Entonces hay un agravante si se logra comprobar que tu despido ha sido por una causa discriminatoria. Eso es también un punto de la reforma. Y también está lo que es la toma de personas de trabajo independiente para actividades productivas. ¿Qué significa eso? Que pueden tomar algún tipo de monotributistas o algún tipo de persona que haga la actividad productiva. Lamentablemente los sindicatos a veces, o digo lamentablemente, y mal dicho lamentablemente, porque los sindicatos han puesto un parate acá porque han dicho que esto fomenta lo que es el trabajo informal, que en cierta forma está avalando el trabajo informal, digamos, como eso como quedaría ahí en el aire. Bien, y también él da la posibilidad también al empleador de hacer un aporte único que se llama régimen simplificado. El sistema registral, perdón. Este mecanismo hace que el trabajador haga un aporte único cuando el empleador tenga 20 trabajadores. Así ya se va a modificar el tipo, digámoslo así, monotributo, algo así, algo simplificado para el empleador al momento de realizar los aportes y la contribución. Así que eso más o menos es lo que plantea la reforma.
Te hago una consulta que no sé si está tratada en esta nueva modificación,
sí,
pero que es de social común, cada uno lo verá si está bien o está mal, pero que hay muchas empresas que te dicen, bueno, préstame servicio, pero factúrame como monotributo. Y que después, muchas veces eso llega a conflicto, de decir, bueno, trabaja para la empresa, relación de dependencia, pagar monotributo vos. Esa situación, claro, que hoy es muy común,
muy común,
muy común, y no sé si eso también ayuda de alguna manera estas nuevas modificaciones, pero también genera, ¿no?, este tipo de,
claro,
de tirones.
Mira, esto estaba entre los puntos que no se aprobaron, o sea, los puntos que no salieron. Había una cláusula o un punto, un artículo de la ley en realidad, es que promovía a no sancionar la mala registración a trabajadores en negro y a promover el trabajo así informal, que no había una, no se agravaban las multas. Entonces, eso fue y no se aprobó, digamos. Estaba sobre los puntos que salieron del. También salió el tema de la cuota sindical.
Disculpame, sí, cuando vos decís multas, ¿la multa quiere decir se le paga más a la persona desempleada o se paga más a otro organismo?
No, las multas se operan así. El Ministerio de Trabajo hace labra un acto, hace, sí, una inspección, y si te va y constate si hay trabajadores en negro o no. Esas multas las da el Ministerio de Trabajo y te hace que las pague el empleador que tiene trabajo no registrado.
Pero no va para el empleado.
No va para el empleado.
Bien,
el
eso tema, también, claro, es importante aclarar de lo que se hablaba, que era un alivio para los empleadores. Pero no van desmedro, no era que lo mismo, bueno, tiene 30 multas, esas 30 multas significaban que pasaba dinero directo al empleado.
No,
eso no es así.
No.
Bien.
Claro.
Bien.
También, bueno, entre estos son los puntos que veníamos tratando. Y también quería hacer hincapié en lo que no entró. Acabamos de hablar del tema de empleo y de las multas, que no entró, que era algo que, digamos, me esperaba la. Porque hay, mira, multas muy, digamos, muy dispares para el empleador en sí. Hay multas, por ejemplo, se rescinde la relación laboral y te olvidaste de darle el certificado de trabajo. Y ahí te dan una multa de 3 veces el sueldo. Entonces, un empleador que no está acostumbrado al despido puede cometer ese error. Entonces, ese error venía como esta modificación a subsanar eso y decir, bueno, está bien, cometió eso, pero no pasa nada. Pero bueno, salió del proyecto. Lo que sí salió, digamos, de la ley de base fue el tema de los sindicatos. Eso lo quería tratar. ¿Qué pasa cuando los sindicatos no tienen, por ejemplo, el régimen de gastronómicos?
Sí.
Vos aportás al sindicato. haces un aporte voluntario. ¿Qué pasa? Si vos no estás afiliado al sindicato, te cobran lo mismo la cuota. Y eso va al sindicato. Estando o no estando afiliado, la cuota va. Entonces eso también venía a salir de la ley de base. O sea, salir, ¿en qué sentido? Quiero ser claro en esto. Este descuento del sindicato era arbitrario. Entonces eso buscaba subsanar la ley de base. También los bloqueos sindicales. ¿Qué es el bloqueo sindical? Cuando los sindicalistas ven que han despedido a un trabajador sin justa causa, pueden bloquear, o sea, interrumpir el quehacer del comercio, o sea,
la actividad.
Bueno, eso ahora lo iban a poner como una sanción en el Código Penal, que era de prisión de 3 años. Y también el tema de los convenios colectivos de trabajo cuando no están vigentes. La ley plantea que con el convenio colectivo de trabajo no está vigente, no está caduco, sigue rigiendo el mismo convenio colectivo de trabajo.
Ponemos en contexto y en escena. Está el antiguo, que está hace en varios años, que las personas que todavía que habrán tenido, que habrá sido del 80, del 90 más o menos, sí, del 90, que ingresaron a trabajar con ese sistema. Después hay una nueva actualización antes que esta, hay un nuevo convenio colectivo de trabajo y ahora va a haber uno más nuevo, imagino.
Claro, él habla sobre los vacíos legales, qué pasa entre la vigencia de uno y otro.
De los dos que tenemos en vigencia, claro.
Entonces, en ese periodo plantea que pueden resolverse los conflictos entre las partes, entre el empleador y el empleado sin que intervenga el sindicato. Eso también no entró en la ley de base. Entonces, yo creo que la ley de base es un punto de partida para, digamos, que el empleador pueda ser más productivo, que pueda haber el trabajo pueda ser más flexible. Por supuesto, esto es lo que persigue el gobierno, es esto. Ahora, bueno, hay otros matices que, bueno, hay que analizar. Así que
para toda la gran incertidumbre de los diferentes trabajadores que hoy, bueno, gozan de su trabajo, pero también no saben qué va a suceder en el futuro, qué pasa en todas las empresas de todas maneras, y también está dentro de lo que es el pensamiento y el acostumbramiento, ¿no?, de antiguas generaciones de estar toda la vida en el mismo trabajo. Las antiguas, o sea, las generaciones más elevadas en años tienen un cierto acostumbramiento. Hoy los jóvenes lo entienden de otra manera, porque hoy trabajo en un lado, ya no me gusta trabajar, me voy a otro lado. Entonces tienen esa movilidad que psicológicamente no los afecta tanto. Ahora, para las personas que tienen ese temor mucho más grande, porque tienen miedo a la nueva situación, ¿en el caso de la liquidación sigue siendo igual o también plantea nuevas modificaciones en cuanto a los montos de indemnización, o también corre riesgo de que no se paguen indemnizaciones en el caso del cese laboral?
Mira, que esto es una opinión más bien técnica y personal, o sea, acá se mezcla todo, lamentablemente.
Sí.
Yo creo que tiene que regirse la ley anterior, porque esas personas están, o sea, les modificaron la ley, pero ellos vienen de hace muchos años. Para mí tenía que ser para relaciones laborales nuevas esto, porque imagínate una persona que hace 30, 40 años que está y le digan
ya no es así,
es como un parate en su vida. La verdad que es una marcha en contramano, porque la persona se pone mal y empieza con sus problemas de salud y esas cosas. Yo creo que van a ser, para mí, tiene que ser de las nuevas relaciones laborales en adelante. Porque,
¿y qué está explícito dentro de la ley de ahora? ¿Se modifica y queda todo actualizado? ¿O es de acá en adelante? ¿O no está claro todavía?
No está claro todavía, pero para mí debería ser de acá en adelante. Como todas las leyes no rigen hacia atrás. Pero habría que ver qué es lo que se plantea. O sea, la reforma laboral, van a coexistir, para mí, los dos sistemas, hasta que, digamos, este sistema caduque y este siga vigente.
Lo que pasa es que queda todavía un grueso de masa vigente
Claro.
que está activa. De
Sí.
acá un par de años más adelante.
Inclusive pasa con el tema de jubilaciones. Nosotros vamos a tener jubilaciones de un 2023 con X cantidad de años, en 2024, que ya personas que estaban en época de jubilarse no se van a poder jubilar. O sea, de eso no está claro todavía. Hay mucho por hacer, mucho por ver. Quizá nos anticipamos, quizá la noticia, pero todavía queda mucho por ver. Queda mucho por arreglar el tema de el tema este de los contratos que no se renovaron, o sea, que son relaciones laborales implícitas en la nación. Hay muchas cosas que han quedado, digamos, en el aire. Y eso habrá que verlo, cómo queda el día de mañana, si hay alguna animosidad política, sin entrar en detalle, pero laboralmente Argentina se está, más allá de esta reforma, ya viene moviéndose muchas cosas. O sea, que no
Era
sean.
necesario, ¿no? Algunos ítems de
Sí.
actualizarlos a lo que pide el mercado, tanto para quien pone el negocio como para quien también trabaja. Y esto también para quien emprende hoy en día, no contrata. Las pequeñas empresas no contratan porque tienen miedo justamente al juicio laboral. Y eso es cierto también. Tratan bajo todas las aristas posibles de tratar de no contratar y justamente por el
Por el
miedo ese
miedo, sí.
de si es una empresa chica que recién empieza un juicio, te aniquila todo sueño y esperanza.
Sí, tal cual. El juicio laboral es una carga muy pesada para el empleador. Te diría que, es más, conozco clientes que han llegado a entregar el negocio. Gente mayor ya que dijo, bueno, entró en el juicio con todos los empleados, le dijo, bueno, chicos, tomen el negocio, es de ustedes, adminístrenlo y bueno. Se fueron así. Y hay gente que, bueno, no pagó o no tiene la capacidad económica para pagar. Estamos hablando, si bien de un público, digamos, que recién emprende, un público pequeño, un kiosco, o algo pequeño, no del gran
Del gran
empresario.
empresa. Román, ¿te puedes quedar unos minutitos más? Ya vamos con las noticias nacionales y volvemos aquí a hablar con el contador Román que se pone la 10 y nos dice qué está pasando. Siete de la tarde con 40 minutos y le sacamos prestado al 10 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, el Contador Público Nacional, Román Cisterna, que está en la parte de Comisión Laboral de la Seguridad Social. Y bueno, que hemos tenido una hermosa charla que nos va aclarando de lo que se va discutiendo a nivel nacional, de lo que está pasando. Y Román, es un punto de partida esto, ¿no? Que
Sí.
seguramente son algunos ítems que van a quedar finalmente, porque esto, lo que explicamos hoy no es que ya está vigente, no es que
No, no es que
ya
está bien.
está dentro de un proceso, pero queríamos explicarles ante tanta ansiedad social qué está sucediendo, qué va a pasar, pero luego esta ley bases que tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, ahora tiene que pasar a un nuevo tratamiento, bueno, que creo que hoy ya están comenzando a trabajar, que bueno, los senadores ya están en eso, que seguramente va a haber nuevos modificaciones a lo que uno le va contando en este caso. ¿Cuál es tu opinión de lo que se puede llegar a modificar?
Y básicamente yo creo que pocos puntos, no mucho, ya con lo que está como punto de partida me parece bien, o sea, avanzar sobre el tema, se quiso avanzar sobre el tema del sindicato y bueno, la ley no contempló eso o decidieron en la Cámara que no se trate esos puntos y como punto de partida me parece bien, yo creo que va a ir como, se va a aprobar como está. Como va de diputados o a senadores así. Sí, yo creo que va a ser así. No creo que haya grandes modificaciones. Es más, creo que no va a haber modificación.
Ya se
Para
hizo,
que.
digamos, todo el trabajo previo para que
Claro,
esto.
lo que pasa cuando fue en sesiones extraordinarias, la ley, digamos, de base, que fue muy grande, kilométrica, esta ley que le decían que era
Muy
kilométrica,
larga.
tenía un montón artículos, creo que es un hecho. Solamente me queda la duda en ganancias, ¿qué va a pasar? Ahí quizás no nos atañe tanto la comisión laboral, sino esto más de la comisión de impuestos. Pero como hablábamos, el tema de esta ganancia, la cuarta categoría, esta ca cuarta categoría que está muy, que estamos en discusión, que si es renta o no es renta, el trabajo personal es ganancia o no es ganancia, como lo habíamos planteado. Creo que ahí puede ser.
Le contamos a la audiencia que uno a veces escucha el impuesto a la ganancia, impuesto a la ganancia. Sí, es en ganancia en muchos casos, pero también en varios sueldos con topes moderados a altos, tiene también un pequeño porcentaje y se lo tiene que pagar. No sé cuál es el tope que hay en la actualidad.
Y mira, el proyecto habla de 1.200.000
Eso
pesos.
en bruto,
En bruto, sí.
en bruto. Si uno
Ese es
cobra
el.
eso en bruto, que no es lo mismo el sueldo de bolsillo, que ya viene devengado diferentes ítems, bueno, ahí va a haber a veces, si es que cobró en bruto más de eso, un porcentaje que, bueno, se va a tener que devengar también de
Sí,
eso.
se devenga mensualmente, por supuesto, en la liquidación, en el recibo de sueldo figura la liquidación de ganancias. Y bueno, habíamos tenido un alivio de esto durante unos meses y ahora, bueno, aparentemente va a volver. O sea, ese es, digamos, el único punto que yo digo, estábamos en discusión. Porque eso tiene aparejado un montón de cosas. Se habla, hasta llegó a hablar de esto, un pago retroactivo, porque el ejercicio 2023 no estaba
Que
finalizado.
llevará más discusión.
Claro. Entonces creo que ahí hay que prestar especial atención, que
Bien.
ese va a ser el punto fuerte de esta reforma, digamos, en términos de discusión, ¿no?
Y ahí también tendrían que ya dejar en claro lo que hablamos que es importante, desde cuándo va a tener vigencia y se va a modificar, se va a modificar los puntos. Ahora, esta actualización corre a partir desde el próximo lunes o es ya actualizar los convenios anteriores.
Sí, la modificación, bueno, como todas las leyes, desde el momento de la sanción, de la publicación del boletín oficial, de ahí en adelante empieza, digamos, a lo que es la nueva ley. Habrá que esperar los tiempos administrativos bueno, del Estado y ver en qué momento se aprueba.
En el caso acá del orden local, de los catamarqueños, de las grandes empresas y de las pequeñas empresas que son familiares, incluso de a uno, ¿no? Uno solo es la empresa, que son los más, ¿no? De los diferentes monotributos, comercios que hay aquí en la provincia de Catamarca. ¿Cuál es la duda que vienen y preguntan cuáles son los puntos que más aquejan o les llama la atención en general aquí en Catamarca?
Mira, en general aquí en Catamarca es el tema de seguro desempleo. Es lo que más los aterra, porque eso, a partir de la sanción de la ley, es lo que va a regir su indemnización, si el convenio colectivo de trabajo así lo dispone. Entonces eso creo que es lo más fundamental. No tanto el periodo de prueba, el tema del trato
Eso
de
ya está más
discriminación.
aceptado
Claro, más
socialmente
socialmente.
por ambas partes.
Claro, ¿viste? Porque, bueno, hablando mal y pronto, los periodos de prueba si no se respetan, hay dos veces el periodo de prueba, se extienden los periodos de prueba, digamos, más allá de lo debido. O si no, lo despiden, al momento lo vuelven a tomar y, bueno, y hace una extensión indebida del periodo de prueba.
Y esto también para sociabilizarlo, ¿no? Porque a veces se hace mucho foco en el empleador y poco en el empleado. Ahora, como empleado también tiene que uno entender que hay que ser buen empleado, ser cumplido, responsable, trabajar como corresponde
Sí.
y demás, que no es que el empleador sea malo, sino que también es una cuestión lógica. Uno tiene que trabajar y ser productivo para la empresa. Eso es una realidad y tenemos que comenzar a ser mejores empleados para que también el empleador vea también su mejora y que seguramente eso también va a ser una mejora en la empresa. Y eso hay que cambiar la cultura de cómo uno brinda también la calidad de servicio, ¿no?
Sí, la principal queja de los empresarios, empleadores, es que los cargos que se cubren con personas jóvenes no tienen la cultura del trabajo. O sea, te llegan tarde, siempre las consultas son: che, me llegó tarde, le corresponde una advertencia, una sanción. Eso es lo que, digamos, el
Hay mucha
empleador.
consulta de eso.
Sí, hay mucha consulta. Tema tardanza, el tema enfermedades, te presentan certificados que no son y demás. Entonces, como que también
Bueno, certificado médico, me imagino que es
sí.
un la caja de Pandora.
Claro, no, tal cual.
Tratar eso, porque hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar.
Sí.
No está incluido todavía esos
No, no, todavía no,
ítems,
no, no está
pero
incluido.
este. El
Claro.
empleador, a veces uno dice empleador y dice, bueno, estamos hablando de grandes cadenas. No, estamos hablando de una persona que hizo con mucho esfuerzo, sacó un crédito, sacó sus ahorros, se puso un kiosco, un local de comida y que son tres o cuatro personas las que trabajan.
Sí.
Y a veces es tu hermano, tu primo, el tío, tu mejor amigo, el vecino y. Bueno, estamos hablando de esos son los comercios que representan. Está bien, hay uno que hace la gestión y pone el dinero, pone la idea. Y no es que solamente estamos hablando de las grandes cadenas, estamos hablando de algo que suceda
Sí.
en la misma cuadra, en el mismo barrio.
Sí, tal cual, el pequeño, digamos, la pyme, que en Catamarca son miles de pymes, tienen esta gran discusión con los empleados. O sea, el empleado, ni hablemos del empleado que es infiel, digamos, a su hacer como empleado y esas cosas, pero se tienen muchos reclamos de las patronales: no van a trabajar, van con el tema de ART, que sí, que se golpean, que sí, que le echen la culpa, que no le echen la culpa. Hay dimes y diretes que hacen que el empleador tenga un miedo terrible a tomar personas, porque, o sea, más allá de que no puede, le hace falta la fuerza de trabajo, el capital humano, como tanto se habla ahora, pero por ahí no crecen más porque están limitados, porque ellos solamente son el motor de su empresa.
Y el escenario tienen más para perder que para
Sí,
ganar al
totalmente.
seguir contratando
Claro,
gente.
lo que pasa es que bueno, volviendo al tema este de la ley de bases, también viene a equiparar de una forma el tema de los derechos del empleado y del empleador. ¿Qué dice el derecho laboral? Bueno, esto viene del derecho penal. Es la norma más favorable al reo en el caso del derecho penal y la norma más favorable al trabajador en el caso del derecho laboral. Entonces, siempre, si la pelota cae en el medio, es para el trabajador. Y el empleador se transforma, digamos, en una caja donde siempre hay que erogar, erogar y erogar. Entonces, eso es como que hace que las empresas no crezcan. La reforma laboral está hecha, esta reforma está pensada para esto, para que la productividad se eleve, que las empresas lleguen en la Argentina, porque las empresas, en cierta forma, cuando se plantea invertir en Argentina, se ve esto de el escenario y si el ámbito jurídico y económico es el óptimo. Eso Argentina todavía no tiene seguridad jurídica, a mi entender, para que grandes empresas vuelvan a invertir.
No es atractivo el escenario que le
Claro.
presentamos para que una gran empresa, una multinacional, venga, se establezca, pida 500 empleados y que le resulte, ¿no? Y que no comience con diferentes inconvenientes.
Sí, tal
Porque eso
cual.
rige para todos, sea extranjero o local, es la misma normativa.
Sí, tal cual, tal cual. Una vez que una empresa se radica en Argentina, empieza con las normas, o sea, empieza con las normas argentinas.
Bueno, seguramente lo vamos a seguir llamando y convocando acá para que nos siga aclarando los diferentes puntos que va a tener que seguir estudiando. No termina de estudiar más los contadores en esta
No,
parte.
la verdad que personalmente venimos de reforma en reforma Y bueno, esto es de tratar de estar actualizado, nos lleva un tiempo. Yo también los venía a invitar, o acá al profesional de ciencias económicas que esté escuchando, o a la comisión laboral, que nos juntamos todos los jueves, tipo a la hora 20:30, y tratamos el tema este de lo que fue la reforma laboral. Ahora en minutos, a las 8:30, vamos a estar tratando lo que es el trato de las indemnizaciones, el nuevo trato de las indemnizaciones y lo que configura justa causa, que es muy importante también, que no lo tratamos ahora, pero dejo la inquietud que la justa causa invocada en un despido es muy importante en las etapas posteriores, la judicialización o en el juicio laboral que se pueda tener. Si es justo o no es justo, eso también tiene mucho que ver.
Si fuiste despedido con antecedentes por mal desempeño como empleado,
Claro.
eso, que son todas las consultas que
Claro.
veníamos hablando recién, porque el momento después del cese laboral llamado indemnización, bueno, todas esas cosas juega en este caso a favor o en contra. Si fuiste un buen empleado, no te vas a tener una
Claro.
mejor remuneración, sino eso se va a ver un poco
Claro, por ahí.
disminuido.
Sí, disculpa que te haya
Sí.
interrumpido. Por ahí la gente, el emprendedor o el empresario es gente que se confía mucho en la palabra, porque es gente de antes, es gente que tiene un capital, o bueno, excepto también los jóvenes, bueno, no tanto los jóvenes, pero la gente de antes es así. Por ahí no los aperciben, no le hacen un llamado de atención, y eso al momento del despido es como si hayas despedido un empleado
Ejemplar.
el sexto ejemplar, y esas causas no te jun o sea, por más que vos digas a último momento me robó, me hizo esto, ¿no? Nunca, no hay un antecedente previo a eso. Entonces, por eso ahora vamos a ver qué es lo que configura justa causa y demás. Porque por ahí hay causas en el caso de, por ejemplo, la disminución de las ventas no es atribuible al empleado ni al empleador, es un contexto económico. Y por ahí eso se invoca como justa causa y no lo es tanto. Así que bueno, eso dejo planteada la inquietud.
Ya, ya veremos qué se va
Bueno.
dando. Bueno, Román Cisterna, contador público nacional de la Comisión Laboral y de la Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca. Muchas gracias por venir y bueno, lo vamos a seguir llamando. Le mando también las felicitaciones a todo el equipo del Consejo porque son muy claros, son muy atentos acá con Radio Nacional y sobre todo con la audiencia, para explicarles estos temas que movilizan el bolsillo, la parte económica siempre moviliza a todos y ustedes con brindándonos su tiempo y explicándonos correctamente cómo son las cuestiones,
Sí.
se los agradecemos muchísimo.
También quería, no, disculpa que
Sí.
ya, este es lo último que planteo. Quería que si nos pueden seguir en las redes, ahí estamos informando todas las novedades laborales. Tenemos un Instagram que es Comisión Laboral CPCE, así que ahí tenemos todo lo que es las novedades, tanto laborales, a veces ponemos tributaria y demás. Así que bueno, si nos quieren seguir, perfecto. La implementamos en estos meses, somos personas ya mayores, pero tratando de integrarnos en un Instagram que...
Bueno, que es la fuente de comunicación de todos hoy en
Claro.
día, es así. Pronto me imagino que va a estar haciendo un
Ojalá, ojalá,
stream.
ojalá.
Dentro de poco, ¿ves?
Bueno.
Román, hincha de Boca, me imagino.
No, hincha River.
No, bueno, le erraron, ¿no?
Es
Bueno,
raro, es raro. Sí,
le
sí, sí.
erraron. Bueno, gracias, Román.
Bueno, hasta luego. Muy, muy amable.
Muchas
Chao,
gracias.
chao.
7:57, nosotros ya comenzamos a despedirnos, ¿no? En los controles centrales, Julio César Nieva, en la producción Eugenia Rosa, Sonia Luna, en las palabras Hugo Daniel González, estuvieron escuchando Rumbo Económico por Nacional Catamarca.